Bueno, yo contento porque ya de pique el señor me dijo que yo era mucho más joven, entonces ya por primera vez hay un invitado que me trata de joven.
Tenés suerte.
Es un placer recibir al profesor, historiador e investigador Benjamín Nahum, que ya que en homenaje y memoria a su hija Ana, Benjamín y su esposa donaron $20,000 a 10 escuelas rurales. Vamos a hablar de la educación, el país y su mirada lúcida para hacer, bueno, una tarde diferente y aquí en Viva la Tarde.
Un gusto que tenemos realmente en este programa para recibirlo.
Bienvenido, gracias. Benjamín.
Sí, vamos a acercarle el micrófono. Ahí va.
¿Así?
Estos micrófonos nuevos son...
Es acá, mire, a la altura de la boca.
Yo se lo voy a subir porque se lo...
Vamos a tener que comprar un control remoto para los micrófonos.
Ahí está.
Ahí está perfecto. Bueno, bienvenido, Benjamín.
Muchas gracias.
Muy bien. Benjamín, ¿qué significa para usted y para su señora el hecho de haber hecho esta donación y en algo tan tan acercado a usted como es la educación?
A los dos.
Mire, le tengo que contar una historia de familia. Ustedes saben que Ana Nahum era nuestra hija, falleció hace 5 años. El papá se llevó a los nenes a vivir a Punta del Este, así que no tenemos ni hija ni nietos. Y teníamos una casita en Marindia, en la que pensábamos vivir. Pero mi esposa y también yo, volver a Marindia sin las 3 personas que mencioné, era más triste que no digo divertido, pero que desestresante. Así que vendimos la casita. Y con esa casita estamos haciendo algunas donaciones, con el precio de esa casita, algunas donaciones. Mi esposa inclinada a los chicos y yo inclinado a los viejos. Y entonces a ellos se le ocurrió que podía ser importante una pequeña ayuda, porque es pequeña, cualquiera conoce las dimensiones de primaria, una pequeña ayuda para las escuelitas rurales. Mi mujer trabajó 30 años en primaria y sabe bien el esfuerzo de los maestros y de las maestras en la educación en Montevideo. Multiplíquelo por 10 para el interior. Gracias. Bueno, y entonces hicimos esa donación que no significará mucho porque... invertir en la educación, tanto en primaria como en secundaria, no requiere una pequeña suma, porque son miles de maestros y son cientos de profesores. El viejo profesor mío de Historia Nacional, que fue una de las cumbres de la historia en Uruguay, decía que fue ministro de Instrucción Pública también. Por eso sabía que cualquier aumento a un maestro significaba millones de pesos, porque aunque le aumentaran 10 pesos, resulta que eran tantos, que la cifra global era muy grande. Así que nosotros sabíamos que lo que le estábamos donando era una gota de agua a las necesidades que tienen todas las escuelas. Pero pensamos que tenían más, o mejor dicho, mi mujer, que era la que había trabajado en primaria, pensó que tenían más necesidades esas escuelitas rurales que las escuelas de la ciudad. Porque a veces se forman comisiones de padres, de esto, de lo otro, para una escuela... en una ciudad, en las ciudades.
Que son tan importantes para las zonas, ¿no?
Pero por supuesto, porque es el único lugar. Hay chiquilines que van a caballo.
Sí, y no solamente eso, don Benjamín, también pensando que la escuela rural es un centro social de la zona, es donde pasa todo.
Seguro.
Estaba haciendo el cálculo, que no hay que ser un matemático para eso, que $2,000 por escuela rural es de repente la adquisición de algún insumo que de pronto no tienen y que les puede cambiar la vida.
Ojalá.
No, pero además les cambia la vida a los gurises, porque siempre hablamos de una cantidad reducida de alumnos, y a la persona que se encarga de ejercer la docencia.
También. por supuesto, porque son las más sacrificadas. Son las más sacrificadas en el sentido de que no tienen los elementos que en cualquier ciudad tiene una escuela.
Y las más exigidas también, porque por allí pasa el centro de la zona. No solamente a veces comen, viven allí, sino que también
muchas veces comen ahí.
Todo lo que es
muchas veces
el transcurso ciudadano, de alguna manera,
no
pasa por
maestra,
ahí.
Está clarísimo.
¿No?
Está clarísimo.
Fue por eso, no por otra cosa. También donamos para el Pereira Rosel, para Pérez Scremini, yo qué sé. A mí me sorprende, después de eso, que nosotros que fuimos, ella y yo, profesores, y por lo tanto no gente de dinero, podamos hacer esas pequeñas donaciones, y gentes con mucha, mucha más posibilidades económicas no haga ese tipo de donaciones.
De cualquier manera, uno ve también un poco, le ve el pelo al caballo también, en el sentido de que esas donaciones de ustedes están dirigidas siempre a las personas más jóvenes, no digo al futuro,
las
personas más jóvenes, porque estamos hablando de la salud de los niños, en el caso de la Pérez Scremini, que hace un excelente trabajo con los niños y con sus familias también. Y bueno, y estas donaciones a las escuelas rurales.
¿Fueron elegidas, al azar, o ustedes seleccionaron específicamente qué escuelas querían?
No, eso lo hicieron ellos, porque primaria sabe
las
cuáles eran las que estaban más necesitadas. No, eso lo hicieron ellos.
Bien. ¿Cómo fue el feedback con esas escuelas, no? Porque
¿cómo qué? Perdón.
¿Cómo fue el intercambio, no? ¿Cuál fue la devolución que les hicieron después?
Hicieron un homenaje a Anita en un centro que ellos llaman de Agustín Ferreiro, que fue un gran, gran docente del pasado, que queda, creo que cerca de Pando, cosas así. Yo no me animé a ir, no soy muy valiente, y mi mujer después me dijo que hice bien en no ir, porque lloraron mucho por la donación, por quienes la recibían y por una mujer como Anita, que era tan brillante que no se termina uno de resignar a que se haya ido tan pronto.
Eso no... Discúlpeme que me meta, que de pronto sea un poco delicado, ¿no? Pero
está bien.
Eso no es una manera de mantenerla viva a ella, por lo menos en el recuerdo de uno, en la voz
pero
de
si
ella.
Pero si usted supiera la cantidad...
Todo el mundo la recuerda como si ella, como si hubiera pasado recién por la esquina.
Sí, exacto. A partir de esto, pero no solo a partir de esto, la cantidad de mensajes que mandaron por computadora... recordándola y alegrándose por esa donación que estaba dirigida a los niños, que también era una preocupación de ella. Y uno realmente queda, ¿cómo le voy a decir?, conmovido porque haya logrado 5 años después esa actualidad de gente desconocida que escribe: todavía sonrío cuando recuerdo tu risa.
Claro.
Ese tipo de cosas. Bueno, y ustedes deben presumir que la pérdida de un hijo, único además, es una cosa demasiado fuerte, que los médicos tratan de aminorar y no saben eso muy bien cómo hacerlo.
Y es, ¿no?, que Benjamín, eso solamente lo vive quien lo vivió.
Sí, sí, gente, quien lo vivió, claro, claro. Sí,
las palabras pueden ayudar un poquito a paliar.
Ya sé, pero dolor. ¿Sabe lo que pasa? Que a uno le dicen, sí, anda a ver al psiquiatra fulano, que es muy bueno. Y sí, ¿qué va a hacer el psiquiatra fulano? Yo tengo uno muy bueno, pero me receta.
A uno le cambia pastilla. La vida. A uno le cambia la vida para siempre.
Ah, sí, por supuesto. Eso que le digo de la venta de la casa de Marindia es un cambio de vida para siempre, porque nosotros ya no podíamos seguir yendo ahí. Porque nos daba más tristeza.
Totalmente.
Verla vacía que alegría.
Y era forzarse, me imagino, a un transcurrir de la vida que ustedes ya no tenían más.
Exacto.
El tema es que no todo el mundo, Benjamín, que llega a esas situaciones límites de tanto dolor, puede a través del amor reescribir esa vida, que no va a volver a ser igual de feliz, que no va a ser igual que era antes,
claro,
pero es distinta, y que a través de ese dolor que se transforma en amor se pueden dar este tipo de acciones, ¿no?
Y
como la donación.
Es ese tipo de amor lo que se transforma en estas donaciones que hemos hecho, que son dentro de nuestras posibilidades. Pero por eso yo le decía que conociendo como uno conoce gente con mucha capacidad económica, no es demasiado frecuente ver en Uruguay ese tipo de donaciones. Una de mis admiraciones que es este muchacho futbolista Luis Suárez, es que él dona permanentemente para gente de su pueblo y no dice nada.
Y bueno, ¿qué te dices?
No es necesario que lo diga, pero a mí me alegró mucho saber que lo hacía frecuentemente. Porque está bien, ganan sueldos millonarios, fenómeno, pero hay otros que también ganan sueldos millonarios y no hemos escuchado que hayan donado nunca un peso para nadie.
Hay otros que han robado millones. Que
bueno, todavía,
que lo que pasa es que, no, vuelvo a lo mismo, no van en el dinero,
exacto,
sino la intención y no cómo uno quiera vivir y devolverle a la vida también.
Exactamente, se trata de eso. ¿No?
Sí.
No nos queda claro,
sí.
A mí por lo menos no me queda claro, si alguna de estas escuelas ya lleva el nombre de Ana, una de estas escuelas que...
No,
que...
Le pusieron el nombre de Ana a un centro pedagógico de las escuelas de la zona, que se llama Agustín Ferreiro, que era un gran docente del pasado. Y le pusieron una placa en ese lugar, donde ellos tienen reuniones periódicas con los maestros de la zona, con los estudiantes, los chicos de la zona.
Quiero ir un poquito para atrás y suavizar un poquito el tema, cambiándolo un poquito.
Sí.
Cuando usted ejercía, ¿verdad?, a uno le da la sensación de que los grandes maestros, de alguna manera, fueran de donde fueran, de cualquier punto de la República, no solamente se conocían, también se mantenían en contacto, porque la educación era una causa común, y de alguna manera, más allá de la capacitación y más allá de todo, se conversaba y se filosofaba sobre la educación. Porque la educación, vamos a utilizar el tiempo presente pensando que puede haber un maestro así todavía, que esté trabajando, que se esté formando. Es una pasión y es una vocación muy fuerte.
Es así. Si usted se anima a leer la segunda parte de ese librito que le traje, la primera parte es un plomo porque son artículos técnicos sobre determinados problemas económicos. Pero la segunda parte, a alguno de mis exalumnos se les ocurrió, como eso que ustedes nombraban, o como nombraban las muchachas del teléfono, se les ocurrió hacerme algunas entrevistas. Y esas entrevistas, leyéndolas, son una historia de vida. Uh-huh. Una historia de vida de un docente que además se dedicó a la historia y fue historiador.
De aulas y bibliotecas.
Sí, pero sobre todo de empujar a los muchachos abrir áreas de conocimiento para muchos impensadas, y después dedicarse a o la misma tarea o cualquier otra, pero con las nociones de querer saber más, querer aprender más, querer incorporar algunas de las cosas que se dieron. Yo digo siempre que un docente, cualquier docente, es un sembrador. Podrá caer la semilla bien en un 5, en un 10% de los alumnos que tuvo. Pero eso es muy importante. Es muy importante porque implica una transformación de la persona, y sobre todo cuando es joven, que está con ansias de saber, o por lo menos eso es lo que corrientemente ocurría antes. Claro, yo reconozco los problemas actuales que son muy grandes, pero no podemos renunciar a las generaciones futuras.
No.
Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, sí, de formarlas.
Pero a veces a uno le parece que no se le da a la educación el lugar que tiene que tener la educación, no en la formación de los individuos, sino en la construcción de una sociedad.
Sí, claro.
Porque, estamos hablando de un proceso. Usted acaba de poner el ejemplo de las semillas, ¿no? Yo me imagino que cuando un granjero tira semillas en un campo arado, sabe que no todas van a crecer,
claro,
pero todas merecen la oportunidad de crecer.
Ah, por supuesto, por supuesto. Pero lo que pasa es que realmente a veces la realidad es más fuerte de lo que puede hacer la educación. O... yo qué sé, la gente está muy presionada por el consumismo ahora. Entonces no van a buscar una profesión que sea pobremente remunerada. Van a tratar de ir a profesiones, los que sigan estudiando, que sean muy remunerativas.
Claro, pero eso cambió con los años, porque tengo entendido que en una época el profesor, la profesora, la maestra, el maestro, era un profesional.
Sí,
era un profesional que ocupaba un lugar en la sociedad como tal, como la señora maestra, el señor maestro. De hecho, tenía una remuneración acorde.
Sí.
¿Cuándo fue que eso empezó a desbarrancarse?
Y eso se empezó a desbarrancar, yo que sé, en los últimos 20 o 30 años. Después de la dictadura, la cosa quedó muy mal. Y se lo digo de primera mano, porque ahí yo fui reintegrado en el cargo de inspector de historia de todos los institutos de formación docente del interior. Ahí trabajé 7 años yendo una o dos veces por año a cada uno de los institutos, desde Artigas a Montevideo, formando maestros, formando maestras, apuntalando a los que querían ser profesores de secundaria. Y yo vi que era como una realidad distinta, que los montevideanos los considerábamos ciudadanos de segunda categoría, porque no tenían ni demasiada buena formación, ni demasiados libros, ni demasiada gente que supiera, que fuera hasta ahí y les diera una charla, o les diera una orientación, o les diera un camino distinto. Por eso a mí me fastidia mucho el lugar subordinado que tiene la educación en el interior de la República,
sí,
porque son todos uruguayos.
¿Cómo un país tan chico puede ser tan, claro, Montevideo ombliguista?
Exacto.
¿No? Y además se hizo una nota hace poco acá en Sarandí, creo que fue en el informativo Sarandí, donde se hablaba también de lo complicada que es la estructura de la educación en nuestro país.
Ah, sí. Sí.
De lo complicada que es para el tamaño que tiene el Uruguay.
Sí.
Le propongo darle un respiro, Benjamín. Vamos a una pausa y seguimos conversando.
Dale, vamos. No.
Bueno, realmente muy emocionada con esta acción en nombre de Ana Nahum. Un abrazo grande a ese padre, a su mamá Clara. Los nombres de Ana y de Clarita están muy unidos y realmente estas acciones son las que, digamos, al pensar en las necesidades de otros, el dolor que uno siente disminuye. Me imagino que así lo sentirán ustedes. Los abrazo fuerte a los dos. En nombre de la Fundación Clarita Berenbau, también siempre cerca de ustedes. Un beso muy, muy grande a ambos, Cristina. Y abrazo a Mai y a Cairo por ese programa que sigue adelante. Besos.
Divina.
Muchas gracias, Cristina, por este
Cristina audio. Yuria, la madre de Clarita Berenbaum, sí. Que bueno, fue el alma de este programa Viva la Tarde y que me imagino que escuchando tus palabras, Benjamín, ¿no? Lo que claro. Siente un papá que no solamente pierde una hija, sino que al igual que ustedes tienen la resiliencia a través del amor de devolverle algo a la vida en honor a esa hija. Así que el abrazo a Cristina.
Y es admirable el trabajo que han hecho y están haciendo, realmente admirable.
Si le incomodan los auriculares, se los puede sacar. ¿Sí? También. Sí, sí.
Si no, queda enganchado ahí.
Enganchado ahí.
Bien.
Muy bien.
Creo que sí.
Benjamín, volviendo al tema de la educación.
Sí.
Yo tengo acá enfrente mío a esta señorita con la que yo aprendo mucho todos los días. Y que muchas veces cuando yo hablo de politizar la educación, ella siempre me, a pesar de que se nos separan poquitos años en realidad, ella siempre me dice que la política es una acción necesaria en todas las acciones del individuo. Entonces, voy a cambiar mi concepto, ¿verdad? ¿Qué tan bueno, qué tan malo es que la educación de un país sea una arena de lucha política?
Yo creo que la lucha política debe darse cuando la gente ya es mayor, ya ha sido educada, ya ha trabajado, ya ha experimentado, ha tenido experiencias de vida, que eso incide en una conducta política posterior. La educación es lo más básico del lugar del cual debieran partir todos los, entre otros, políticos, pero también los que se dedican a la industria, los que se dedican al comercio, yo qué sé, a cualquier profesión que elijan. Una base inamovible, una base que los convierte en ciudadanos de verdad, es decir, conscientes de sus derechos, pero conscientes de los derechos de los demás y queriendo que se respeten sus derechos, pero también respetando los derechos de los demás. Eso lo da la educación en forma, yo diría, natural, es parte de su tarea.
Benjamín, ¿qué le pasa a usted por la cabeza cuando se entera de este tipo de noticias que se dan a veces, donde de pronto una madre o un padre, en un desacuerdo con un docente, lo golpea?
A mí me parece.
Y sigo. Y después la acción que se toma, sí, desde la comunidad docente, de no dar clase al otro día.
Sí. Yo creo que eso de no dar clase no lo comparto, porque que a una se le ocurra darle un paraguaso en la cabeza de una madre, de una maestra, de un docente, es absolutamente inaceptable, es una cosa que merecería un estudio médico y psicológico, porque nunca, jamás en la vida, claro, estoy hablando en mi época, cuando venía el señor maestro, era el señor maestro el que daba las instrucciones de vida a gente que no la tenía. No se olvide que hace muchos años ya, muchos de los niños que iban a la escuela eran hijos de inmigrantes.
Es cierto.
Inmigrantes que no habían tenido ellos la posibilidad en sus países de educarse ni en primaria, porque toda la educación que se daba en cualquier país, Italia, España, que es ahí donde recibimos la mayor cantidad de inmigrantes, era toda paga. Y cuando se encontraron en un país donde la enseñanza era gratuita, y para algunos todavía más laica y obligatoria, les pareció una maravilla mandar a sus hijos a la escuela. Y lo que decía el maestro era palabra sagrada. No había posibilidades ni intenciones de cuestionarlo. Estas personas que provocan estos incidentes tienen algún tipo de desvío funcional en la cabeza.
Que se refleja y uno lo encuentra en la sociedad toda, ¿no? En la convivencia en general, lo decimos siempre acá, en el tránsito, con el vecino, en la cola del supermercado, y lamentablemente en el ámbito educativo, ¿no? Que no es ajeno a todo esto.
Pero mire que el hecho de que se agreda a un maestro sigue siendo terriblemente doloroso.
Por supuesto.
No solo para los docentes, para los padres de la gran mayoría de los alumnos, porque el maestro sigue teniendo, a pesar de todas las dificultades, a pesar de paros que yo encuentro excesivos, ahí yo digo, medio en broma, en mi época, para faltar, había que dar previo aviso de enfermedad grave o de muerte.
Claro, desde CTI.
O llegar con la cabeza bajo el brazo.
Si no se faltaba. Pero no se faltaba no porque lo obligaran a uno, sino porque uno se obligaba a sí mismo a ir por respeto a los 30 chicos que se habían sentado a las 8 de la mañana en esos bancos para recibir lo que el maestro les iba a dar, les iba a ofrecer.
Todos los uruguayos, grandes y chicos, hemos salido por el mundo a defender o reconocer esta estructura educacional que tenemos como valor, que usted decía, laica, gratuita, obligatoria para todos. Pero mucho se viene reclamando y ya hace muchos años este cambio de ADN en la educación, un cambio radical en la educación, porque parece a veces que nos quedamos con esa idea tan idílica de nuestra educación pública, de nuestra educación en general, que ahora parece que pierde valor. ¿Qué hay que hacer para rescatarle y que no sea demasiado tarde?
Yo no creo que sea demasiado tarde. Lo que creo que hay que hacer el esfuerzo de asimilar los cambios tecnológicos que han influido y que tienen que influir necesariamente en la educación. Porque si no, vamos a formar a muchachos y muchachas que no van a tener un lugar de trabajo, que no van a tener un puesto de trabajo.
Pero más convenga.
Porque todo se ha tecnificado a tal punto que, y cada vez más, y la educación en ese sentido se ha quedado un poco retrasada, se ha quedado un poco apegada a los viejos valores morales.
Obsoleta.
Bueno, obsoleta, puede ser que obsoleta en alguna buena parte, pero si no formamos esa gente, a mí me contaron, no sé si será verdad, pero lo creí, que cuando se vinieron los estancieros argentinos que tenían que pagar 35% del rendimiento de la soja que plantaban al Estado, entonces se vinieron para el Uruguay y alquilaron campos y plantaron soja y no pagaron un peso como hacían en Argentina. Trajeron también tractores, pero tractores modernos que se manejaban con la maquinita. No digo una computadora, pero algo parecido. No encontraron un peón uruguayo que supiera manejar ese aparato. Tuvieron que traerlos de Argentina. Eso nos demuestra, de forma palmaria, que si no les damos una educación aggiornata, una educación que los prepare para un futuro distinto del que tuvimos los veteranos,
competitiva,
pero competitiva forzosamente, porque si no, no le van a vender nada a nadie.
Pero además convengamos que usted, que es historiador, sabe muy bien que no se enseñaba. Cuando usted arrancó a enseñar, 50 años antes, 100 años antes, hablemos de sociedades en las que había educación, no se enseñaba de la misma manera. Todo se va modernizando, el mundo es dinámico, la sociedad es dinámica, la historia lo demuestra.
Sí.
Y no se ha encontrado todavía la vuelta
para ponerse al día de esa evolución.
Y además, hay que tener en cuenta, y usted corríjame si estoy equivocado, que hoy en día el material con el que tiene que trabajar el docente, que es el alumno, no responde a los mismos impulsos o no le llama lo mismo la atención, porque están atrapados por otras cosas. Entonces hay que adaptar también la comunicación para atrapar la atención del alumno.
Por supuesto. Uno de los problemas grandes que hay, e incluso en la universidad, que es lo último lugar de la educación en que estuve, es que los muchachos están mucho más dominados por la maquinita, ¿cómo se llama esto? El celular. Y la computadora. Les cuento una cosa media graciosa. Tenía que hacer escrito. Bueno, hacían un escrito. En facultad estoy hablando. Y mis ayudantes, que eran muchachos más jóvenes, de 30, 35 años, estaban en el asunto de los lugares de la computadora, algunos de los cuales eran utilizados por estos alumnos para copiar enteros frases y ponerlas en su escrito. Me hacía gracia porque yo, por mi edad, no sabía eso. Y el ayudante, que era mucho más joven, que sí conocía esos lugares, me decía, mire que toda esta frase se la sacó de un lugar que se llama El Rincón del Vago. ¿Entienden? A mí me hizo gracia, pero al mismo tiempo me demostró cuán lejos estaba yo, por mi formación, de la enseñanza que estábamos dando.
Eso le iba a decir, más allá del alumnado, también tiene que cambiar la cultura del trabajo, porque hoy un empresario no puede pretender que un joven de 20 años haga 10 horas de corrido sentado frente a una computadora, porque es otro la exigencia y el rendimiento.
Exacto.
Uno piensa en el plan Ceibal y el advenimiento de la robótica y demás, y estas cosas pretenden dar una respuesta a eso que usted decía.
Seguro.
Pero a mí siempre me preocupa en la educación otra cuestión que yo creo haberla recibido de mi casa, y es la enseñanza de las cuestiones blandas, ¿no? De la educación emocional, de la conciencia ciudadana, de otro montón de cosas que no vienen solamente con la temática a enseñar o a transmitir, sino con el poder docente.
Cierto.
¿No? Porque quien me diga que un profesor como usted, tan recordado por sus alumnos, solamente se paraba allí y dictaba una clase de historia, está mintiendo, ¿no? Porque esas clases y ese encuentro con el alumnado tenían mucho más que solo eso.
Ah, sí, eso es cierto. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto hoy la formación de los maestros, realmente no lo sé, ha absorbido las nuevas necesidades de la sociedad como para que ellos puedan transmitírselas a los alumnos. Entonces, yo no sé, yo por mi edad me encontraba desubicado frente a toda esa tecnología, pero no sé si las muchachas y muchachos que hoy se reciben de maestros o de profesores, se les ha dado capacidad, conocimientos técnicos para que puedan tener una comunicación directa con alumnos que sí manejan esos conocimientos técnicos. ¿Entienden? Y la educación tiene que evolucionar a medida que evoluciona la sociedad.
¿Cómo ve al sistema educativo como aparato público? Uno a veces, mirándolo de afuera, dice, wow, cada vez es más grande, más pesado, más engorroso, ¿no? ¿Cómo?
Lo que pasa es que tiene que ser grande y tiene que ser ¿cómo le voy a decir?
Efectivo también.
Difícil de mover, porque no solo se trata de poner en marcha, por ejemplo, un nuevo plan de estudios. Se trata de que los muchachos lo reciban, lo acepten, lo encuentren bueno, lo encuentren útil, porque también el muchacho está pensando en su futuro, si va a tener o no va a tener trabajo, si ya tiene novia y está pensando que a lo mejor algún día se puede casar, cómo mantiene la familia. Pero para eso se necesita una evolución permanente.
Acá hay un oyente que a través de 1900 dice algo que sí, el Plan Ceibal es una etapa en ese cambio que se reclama en la educación. Sí, el Plan Ceibal fue una forma de acercar a los niños a la informática y es un buen plan y eso
eso es muy 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 bueno fue. Lo que pasa es que hay que seguir en ese rumbo, porque por ejemplo le dieron una tablet a los jubilados en un intento de que participaran de esa tecnificación. Pero yo conozco unos cuantos que guardaron la tablet en un cajón y no lo que la pasa utilizaron que nunca.
No, claro, lo que pasa es que hay una cosa que es así. Quizás hubo algunas cuestiones que no se tuvieron en cuenta. Muchos abuelos que recibieron esa tablet quizás tuvieron un nieto.
Sí, es cierto, les enseñó, eso se confió.
Pero hay algunos, ¿cuántos viejitos están solos en este mundo también, no?
Exacto.
Capaz que eso fue una falla que tuvo esta idea.
Yo no.
Y por otro lado, hay que reconocer también que este plan Ibirapital, que fue el plan Ibirapital de los abuelitos, de alguna forma también los acercó de vuelta al nieto y al abuelo, que a veces están los gurises en su mundo y a veces quedan en un rincón solos los abuelos. Le llegaron muchísimos mensajes, gente que lo recuerda como profesor. Acá dice, por ejemplo, mis saludos a nuestro querido profesor, veníamos del clausurado IABA, fueron la llamada femenina en 1971, lo queríamos y valorábamos tanto que le regalamos una lapicera de recuerdo a fin de año, y se corta ahí el mensaje que seguía. Mucha gente que le manda muchísimos saludos.
Sí, otros mensajes también que hacen referencia a lo que decía del interior del país. Un placer escuchar a este señor, cuánta razón tienen sus planteos. Y sí, aún hoy en el interior sigue siendo relegado, no solamente en la educación.
Claro.
Benjamín, antes de terminar, usted ha estudiado la historia entera de nuestro país, ¿no? Y yo le decía, yo me crié estudiando Barrán y Nahum, eran mis libros de historia.
No te lo trajiste para que te lo autografíes.
En el liceo, que los tengo todos. ¿Qué siente, pero así, en palabras, siendo descriptivo y corto, qué siente el Uruguay del presente, viendo para atrás todo lo que hemos caminado?
Yo repito la frase de un escritor sueco que dijo, ya mayor como yo, veía crecer a su alrededor una sociedad que le resultaba ajena. Es un tal Mankell, no sé si lo conocen, que escribía, porque ya falleció, novelas policiales. Sin embargo, era más que un novelista policial, porque tenía reflexiones de ese tipo que a mí, por ejemplo, me parecieron estupendas, porque es una de las cosas que a mí me pasa. Yo veo crecer a mi alrededor una sociedad que me va resultando paulatinamente más lejana, más ajena.
¿Usted cuando estudiaba esa historia imaginaba un futuro del Uruguay? ¿Pensaba, si caminamos por acá vamos a ir hacia, y es el que está hoy en día?
No. Eso es muy difícil de prever, porque cuando uno escribe historia, está escribiendo en un momento histórico determinado y está, por supuesto, influido por ese momento histórico.
Claro.
Cuando uno escribe en los años 60 o 70, no está creyendo, el que tiene un poco de cabeza, que esa es la palabra definitiva. Al contrario, está pensando entre 10 o 20 años van a venir otros historiadores, otros muchachos jóvenes que van a trabajar y van a decir cosas diferentes o contrarias o mejores que las que dijimos nosotros en el 60 o en el 70. Lo que pasa es que esa obra entera es una especie de devolución de lo que nos dieron a nosotros. Por lo menos siempre la vimos así, la vimos como la obligación moral que teníamos con una sociedad que nos había permitido educarnos. Y entonces nuestro deber, para devolverlo, era seguir educando a otros.
Bien. ¿Este libro lo encontramos hoy en día en librerías?
Sí.
Bien, encuentro con la historia, la estancia alambrada y otros artículos, pero además tiene un apartado de entrevistas a Benjamín Nahum que, como él contaba, se hicieron por parte de alumnos que querían conocer un poquito más de ese docente. Y si esta charla no les alcanzó, les recomiendo que vayan a buscar este libro que está muy lindo.
Igual lo hubiéramos seguido.
Sí.
Le vuelvo a repetir, llegaron muchísimos mensajes para usted, pero lo quiero despedir con este porque, si bien yo no tuve la posibilidad de trabajar con Ana, sí trabajo en el canal donde ella trabajó y se la recuerda todos los días, quiero que eso le quede claro. Y llega este mensaje que dice: Ana sigue en la retina y en el corazón de todos, su dulzura y su sonrisa, reciba mi afecto, le dice Marta.
Muchas gracias.
Un placer.
Un placer tenerlo acá con nosotros.
Igualmente para mí fue muy satisfactorio. No sé si habré cumplido con las expectativas, pero tengan en cuenta mi edad.
Por supuesto que sí, muy lindo.
Y termine el agua que no dejamos ni tomar agua, tanto que no hicimos hablar.
Un placer.
Bueno.